Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Padrone los saludan desde Montevideo.
Y con mucho gusto hoy los invitamos a recorrer los 50 años del asesinato de Martin Luther King. Repasamos su legado y analizamos el presente de Estados Unidos.
Para eso entrevistamos a Joel Suárez, coordinador del Centro Martin Luther King de La Habana, y a William Robinson, profesor de Estudios Globales y Latinoamericanos de la Universidad de Santa Bárbara, California.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Bien, no sé lo que ocurrirá. Tenemos unos días difíciles por delante, pero ahora no me preocupa a mí, porque yo he ido a la cima de la montaña. Y no me importa, como cualquiera, me gustaría vivir una larga vida. La longevidad tiene su lugar.
Pero no me preocupa eso ahora. Solo quiero realizar la voluntad de Dios. Y Él me ha permitido llegar a la cima de la montaña. Y he mirado desde allí y he visto la tierra prometida.
Puede que no llegue allí con ustedes, pero quiero que esta noche sepan que nosotros, como pueblo, llegaremos a la tierra prometida. Estoy feliz esta noche. Nada me preocupa. No le temo a ningún hombre. Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor.
Fue el último discurso que dio. Su título, He ido a la cima de la montaña, ocurrió el 3 de abril en Memphis. Martin Luther King había regresado de la ciudad en un vuelo demorado por amenazas de bomba.
El reverendo de 39 años, líder de los reclamos de los derechos civiles para los negros, se había convertido a esa altura en uno de los principales referentes antisistema.
Para ese entonces mantenía tres frentes abiertos, contra el racismo, el militarismo y el capitalismo.
Alguien decidió que había llegado su hora. Habían pasado 5 años desde aquel otro discurso, que muchos coinciden, cambió la historia.
I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
El 4 de abril de 1968, un francotirador disparó contra Luther King. Un individuo llamado James Ray fue condenado a 99 años por el crimen. Falleció en prisión el 23 de abril de 1998, a los 70 años, jurando que no había sido el asesino.
La familia King le creía y contribuyó a que se realizara en su momento un nuevo juicio.
Las teorías conspirativas comenzaron a crecer y fueron abonadas por muchos testimonios, incluso de otros religiosos.
El último en hacerlo fue en 2004 el también pastor bautista Jesse Jackson, que estaba con King cuando lo mataron.
El hecho es que hubo saboteadores para interrumpir la marcha. Dentro de nuestra propia organización encontramos a una persona muy importante que estaba en la lista de pago del gobierno.
La marcha a la que refería Jackson estaba siendo organizada por King para mayo de 1968. Sería una síntesis de sus posturas políticas cada vez más radicales, oponerse a la guerra de Vietnam y forjar una alianza multirracial de todos los sectores empobrecidos.
La llamaba campaña de los pobres, que procuraba una redistribución radical del poder económico y político.
Sobre estos temas, entrevistamos a William Robinson, profesor de Estudios Globales y Latinoamericanos de la Universidad de Santa Bárbara, en California.
Con nosotros, la voz del experto.
William Robinson, un gusto reencontrarnos contigo aquí en Sputnik.
Igualmente, gracias por invitarme.
En esta ocasión estamos hablando de una fecha, de una persona que marcó no solo a la sociedad estadounidense, sino al mundo entero, podríamos decir, William Robinson, 50 años del asesinato de Martin Luther King.
Martin Luther King es una de las grandes figuras del siglo XX y, como dijiste, a nivel mundial. Pero lo que está pasando aquí en Estados Unidos es importantísimo porque los grupos dominantes y las élites en Estados Unidos han secuestrado el verdadero Martin Luther King. Acordémonos de que él comenzó luchando para los derechos civiles y más o menos entre 1964 y 66 se radicalizó. Salió en contra de la intervención norteamericana en Vietnam y salió en contra de la desigualdad y la explotación económica. Y famosamente, en el mismo año de su asesinato, en 1968, se declaró en contra de los triples malos, en las palabras de él, racismo, militarismo y capitalismo. Entonces, eso es el verdadero Martin Luther King. Aquí en Estados Unidos, los grupos dominantes, los gobernantes, simplemente dicen de que él quería igualdad de derechos civiles, que disminuye la figura de este Tayacán del siglo XX. Un punto más me gustaría decir, y es que en estos momentos estamos viviendo un increíble repunte de racismo en Estados Unidos, de toda clase de opresión racial y étnica a todos niveles, tanto en la sociedad civil como en lo que es el sistema político, y por supuesto la administración del presidente Trump está promoviendo e intensificando una vertida racista a lo largo y ancho de Estados Unidos, no solo contra los negros, sino contra los inmigrantes, los musulmanes, los latinos. Más que nunca que necesitamos aquí en Estados Unidos la figura y el legado de lucha militante de Martin Luther King.
Claro, hoy William Martin Luther King podría ser un hispano, podría ser un musulmán, podrían ser muchas personas, muchas nacionalidades necesitan de un Estados Unidos diferente, incluso a sus propios habitantes, sus nacionales.
Por supuesto, pero acordémonos de que Martin Luther King mismo decía, yo no estoy luchando, o sea, apreciando a él, él decía de que no estaba luchando simplemente para los negros, sino para todo lo que es la población y sujetos al racismo, a desigualdad, a explotación económica. Hay otra cosa que habría que señalar, además del repunte de racismo en Estados Unidos, brutal, también estamos experimentando niveles de desigualdad jamás visto en 100 años en Estados Unidos. Y Martin Luther King estaba organizando lo que él llamaba la marcha de la gente pobre, la marcha de los pobres en Washington, D.C. Y es justo cuando lo asesinaron en ese momento. Y había declarado de que realmente la lucha que él encabezaba era para, primero, todos los oprimidos y, segundo, todos los explotados. La diferencia es importante porque la opresión es la desigualdad institucionalizada, desigualdad entre raza y etnia, pero la explotación es de los grupos dominantes del capitalismo. Y en ese momento lo asesinaron.
Te quiero preguntar, porque acá llegan muchas informaciones sobre el asesinato de jóvenes afroamericanos desarmados, sin motivo aparente, una violencia policial que todos conocemos, pero ¿en qué otros aspectos se nota esa discriminación, ese racismo tan marcado que tú nos hablas? Por ejemplo, en el acceso a la educación, a la salud.
En todas las instituciones sociales, no solo que se ve con claridad la desigualdad racial y étnica, como acabas de decir, por ejemplo, en la educación superior hay una baja representación de los negros, de los latinos, de todos los grupos que sufren la opresión racial. En el sistema de salud, en el empleo, en todas las instituciones sociales. O sea, el nivel de desempleo de los negros es el doble que el de desempleo de los blancos, igual con los latinos, etcétera. Entonces, eso es lo que se puede llamar racismo estructural. Pero también se ve discriminación en otras instituciones. Por ejemplo, hace creo que un mes, en marzo o quizás en febrero, no me acuerdo de la fecha exacta, el mismo gobierno emitió un estudio indicando de que los bancos, los grandes bancos, estaban discriminando contra los negros en hacer prestaciones para hipotecas. En el mercado hipotecario estaban discriminando abiertamente contra los negros, queriendo decir que los negros no tienen acceso a la vivienda. Entonces, por donde quiera hay racismo estructural, además del racismo directo de la policía y los actos violentos, etcétera. Y ahora hay que resaltar otra vez de que este racismo estructural y este racismo directo, abierto, se está intensificando. Me gustaría decir de que, bueno, hemos tenido este racismo desde la fundación de la República Norteamericana, pero cada año, cada década se mejora la situación. Me gustaría decir eso, pero es al contrario, que bajo este régimen de Trump y en los últimos años se van intensificando y profundizando estos dos tipos de racismo, el directo violento y el racismo estructural. Por eso digo que más que nunca necesitamos rescatar el legado de Martin Luther King, no reducirlo a simplemente decir, miremos que todos somos iguales por el color de la piel. Eso sí es Martin Luther King, pero eso es apenas la parte más tímida de lo que todo lo que representa y representaba él.
Está claro, no, la lucha de Martin Luther King no fue por un lugar en los ómnibus únicamente, si bien eso simbolizaba la situación. William, me interesa tu mirada de profesor universitario, porque hace bien poquito los jóvenes ganaron las calles, dijeron no más armas, estuvo la nieta de Martin Luther King allí también tomando el micrófono. ¿Cómo se ve la figura de Luther King en las universidades allí donde tú trabajas?
Okay, dos cosas. Primero que menciones la marcha de los jóvenes, quiero decir también que la resistencia va en repunte.
Bien.
Porque antes decía que el racismo va en repunte, pero también la respuesta.
Está bueno.
Es tremendo. Y los jóvenes que llenaron las calles principales del país, la capital y las calles principales sí. del país, ahorita están diciendo que quieren leyes para restringir las armas, pero no es solo eso. Es el primer paso en la politización y la concientización de esta nueva generación. Y se yeah. nota en todos niveles yeah. y en las universidades. Ahora, para contestar más directamente la pregunta, el problema es que los medios de comunicación, y ya viene el aniversario de su asesinato, los medios de comunicación solo dicen, como tú dijiste, como vos dijiste, solo dicen que Martin Luther King luchaba para que todo el mundo pueda sentarse donde quiera en el bus. Y eso no es la lucha de Martin Luther King. Entonces los jóvenes tienen que redescubrir a Martin Luther King. Van por el buen camino, pero ese también es el desafío de nosotros, rescatar el verdadero Martin Luther King y entregar ese legado a estos jóvenes.
Por eso te agradecemos mucho el tiempo que nos has dedicado, William.
Ha sido un placer. Te dedico un abrazo.
Entre los jóvenes que llenaron las calles del país a los que refería el profesor Robinson para exigir una legislación más estricta en torno a la tenencia y porte de armas, estaba Yolanda King, la nieta del reverendo Bautista.
Mi abuelo tenía el sueño de que sus hijos no fuesen juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. Yo tengo el sueño de que ya está bien. Este debería ser un mundo libre de armas. Punto.
Para Joel Suárez, coordinador del Centro Martin Luther King en La Habana, Cuba, la movilización contra las armas también es un reflejo de la resistencia creciente a un sistema enfermo, como lo consideraba el reverendo asesinado hace 50 años.
Compartimos la entrevista.
Con nosotros, la voz del experto.
Joel Suárez, un gusto tenerte en Sputnik en esta fecha tan importante.
Un saludo a ustedes y a la radioaudiencia de Sputnik.
Cuéntanos cómo se preparan, cuáles son las actividades más importantes en todo caso que tendrán este 4 de abril cuando se conmemoren 50 años del asesinato de Martin Luther King.
Bueno, nos hemos juntado un grupo de organizaciones aquí en Cuba, el Consejo de Iglesias de Cuba, que está en su Asamblea General, el Centro de Investigaciones Literarias Dulce María Loignac y la Comisión Aponte de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que es una comisión que lleva los temas de racismo y la lucha contra el racismo aquí en nuestro país. Y vamos a tener un seminario, un panel, el día 4, con intelectuales y teólogos aquí del país. Vamos a depositar una ofrenda floral en el parque Martin Luther King, Malcolm X, que está aquí en un lugar céntrico de la ciudad. Y en la noche, en la Catedral Episcopal, acá en La Habana, vamos a tener un concierto del Coro Nacional de Cuba. También habrá... la televisión cubana pondrá filmes a propósito, películas a propósito, documentales de este tema, y también estamos organizando algunos debates porque nos interesa deslavar la imagen de Martin Luther King, que con días sacros incluidos ha sido a veces blanqueada, pudiéramos decir, ¿no? Un pastor, teólogo y un hombre comprometido con su tiempo y con una causa, la lucha por la discriminación racial en los Estados Unidos, y que, como manifestó en su discurso en la iglesia Riverside Shore de Nueva York, se dio cuenta que estaba luchando contra el racismo dentro de un sistema enfermo, y es un sistema que sigue enfermo, y que todavía manda a morir en una misma trinchera a blancos y negros no estadounidenses, cuando en tiempos de Luther King no podían sentarse juntos en un aula de una escuela o en un mismo autobús, y cuando hoy todavía nosotros vemos que es latente los crímenes de odio por causa racial en los Estados Unidos.
Sí, exactamente. Estaba pensando cuán vigente es el pensamiento de Luther King y me respondía mientras te escuchaba, tanto como el de otros luchadores sociales, donde las minorías, y no tanto, son marginadas por otro grupo de la población. Por lo tanto, hay una vigencia muy fuerte, ¿no?
No, y el otro día estaba leyendo acá en la prensa cómo en estos días Donald Trump han subido, aumentado casi un 16% los grupos de odio racial en Estados Unidos algunos hasta de corte de fascista y otros la pervivencia del viejo clan, Ku Klux Klan, ¿no? Entonces, rescatar el compromiso cristiano y revolucionario de Martin Luther King en la lucha contra el racismo, la pobreza, en contra de la guerra, el militarismo, yo creo que es muy importante.
Sin duda que sí. Ahora que tú mencionas Estados Unidos, obviamente fue su país. Recordaba que el Centro Martin Luther King, del cual tú sos coordinador general, Joel, ha tenido mucha participación en su momento en lo que fue los primeros pasos de acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. ¿Cómo están viendo hoy este congelamiento que se ha producido tras la llegada de Trump a la Casa Blanca?
Bueno, después del esfuerzo de muchos y el resultado de las conversaciones entre Obama y Raúl Castro, presidente en funciones, ambos en ese momento, se creó un clima que iniciaba el camino hacia la normalización de las relaciones. El bloqueo no estaba levantado totalmente, el territorio ilegal de la base de Guantánamo ha sido ocupado, pero había un ambiente que todos celebramos y por el que todos luchamos, ¿no? Y retornaron 3 de los 5 cubanos que estaban presos en Estados Unidos todavía. Entonces, aunque la política pudiera ser la misma, como decimos aquí en el lenguaje popular, el mismo perro con diferente collar, y lo que se quería y se reconocía el fracaso de un modo de tratar de subvertir el régimen que soberanamente se han dado los cubanos, bueno, malo, regular, pero que le toca a los cubanos soberanamente, como a los uruguayos en su país, determinar desde quiénes somos, hacia dónde vamos, qué queremos. Aunque los propósitos de Obama pudieran ser lo mismo, evidentemente no es lo mismo trabajar en un país de economía abierta, con desventajas previas como economía subdesarrollada, en un ambiente distinto y con tantos frentes de trabajo que se habían abierto, comisiones, grupos, etcétera, en diversas temáticas de interés para nuestros países, nuestros pueblos, en la lucha contra el narcotráfico, el impacto del cambio climático aquí en la cuenca del Caribe, la protección de las franjas costeras, muchos temas se habían iniciado y sencillamente este hombre regresó al parque jurásico y al lenguaje jurásico, ¿no? Y todo está medianamente o casi totalmente detenido y por supuesto seguimos siendo afectados por la política genocida del bloqueo. Yo te cuento, por ejemplo, nosotros recibimos cooperación de iglesias alemanas que tienen sus dineros en euros como corresponde en bancos alemanes, y nuestra cuenta aquí en el Banco Financiero Internacional es en dólares. Y sencillamente el banco alemán se asusta, porque lo que no solo son las medidas concretas, sino el ambiente que enrarece y dificulta, ¿no? Y ese banco alemán me comunicó a nuestra contraparte, Pan para el Mundo, que no podían remitirnos el dinero, aunque la conviniera en euros, para Cuba por temor a que fueran sancionados por el Departamento del Tesoro, ¿no? Y ese es uno de tantos ejemplos. Uno directo que nos golpea a nosotros, ¿no? Pero en estos días tenemos que levantar la voz y sumarnos a sectores del público norteamericano. Vimos ahora, felizmente, las grandes movilizaciones que en Estados Unidos, inclusive con una cubana americana, Emma González, como una de las líderes frente a el poder que tiene la Asociación Nacional del Rifle para restringir el uso y el acceso a las armas de los ciudadanos norteamericanos. Mira cuántas situaciones lamentables se han dado, ¿no? Entonces, aunque el movimiento por los derechos civiles que lideró Martin Luther King trajo conquistas formales y tangibles significativas para los negros en Estados Unidos, como el fin formal de la segregación racial, el racismo es intrínsecamente vinculado a la lógica de un sistema perverso.
Como lo decía hace 50 años Luther King.
Mientras sus ciudadanos son sacrificados en estos crímenes de odio, en estos lamentables eventos de tiroteos en escuelas, no se reacciona con la radicalidad que exige en situaciones como esa, ¿no? Entonces, hace falta la voz del profeta, que toquen el tambor de la justicia con toda la estridencia que necesitan en estos tiempos.
Uh-huh. Obviamente Estados Unidos en su momento, con la esclavitud, todos los pasos que se fueron dando hasta llegar a figuras como Luther King o Malcolm X, en un momento dio muchas de estas figuras. Hoy por hoy no hay un referente donde poder depositar algún tipo de, no de esperanza, Joel, pero sí de expectativa por poder conducir a masas de personas que empiezan de manera pacífica a oponerse. Tú mencionabas la manifestación del otro día contra el tema de las armas, pero no se ve una figura que potencie, que capitalice ese descontento, ¿o sí?
Hay muchos movimientos y algunos procesos unitarios a nivel de grassroots, de base, ¿no? inclusive se lanzó recientemente en Estados Unidos para ahora, para estos meses de abril-mayo, la nueva campaña por los derechos de los pobres. Es un intento de reeditar aquella que hizo en el 63 Martin Luther King y que estaba preparando en el momento en que lo asesinan, ¿no?
Hasta aquí Telescopio.
Pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.